Son desesperadamente molestas las constantes discusiones entre los hermanos. Ocurren por la más mínima tontería y son repetitivos y al parecer interminables. Aunque a primera vista tienen una connotación negativa, les permiten a los hijos aprender una serie de habilidades que les servirán en su vida adulta. Sin embargo, no debemos permitir que se salgan de control y establecer ciertos lineamientos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero. Los espero en Facebook, en fans de Pregúntale a Mónica. Los espero en Twitter. Y también les recomiendo que se den una vuelta por los distintos programas que ofrece Frecuencia Cero de temas tan variados como el vino, el crimen, música, historia. Todos bien interesantes y puede que encuentren algo verdaderamente de su interés y que se queden con nosotros mucho tiempo más. Recuerden, es www.frecuenciacero.com.mx. Y el día de hoy hablaremos de los pleitos entre los hermanos. Esto es el pan nuestro de cada día en cualquier casa. Es parte de la relación fraternal. Es parte del aprendizaje. Gracias a los hermanos, aprendemos a esperar un turno, a ceder, a negociar, a discutir. Realmente pareciera que pelearse con el hermano es todo negativo. Los papás nos preocupamos mucho de que no se vayan a querer, de que se molesten tanto que en la vida adulta no se lleven. La verdad es que como en cualquier relación, también hay química. También hay hermanos con los que te llevas mejor que con unos que con otros, nada más por una situación de compatibilidad de caracteres. Realmente no tiene nada que ver con el cariño. Tú puedes querer a todos tus hermanos, pero llevarte más a nivel amistad con uno o dos, o los que sean en particular, dependiendo del número de hermanos que sean y de las personalidades de cada quien. Pero parte del desarrollo, parte de la dinámica de una familia es que haya discusiones. Ahora, lo importante aquí no es que paremos los pleitos, porque la verdad esta es una meta irreal, irrisoria, imposible, todas las is que se puedan imaginar. Lo que tenemos que ir mediando es la intensidad de los pleitos, la forma en que se pelean y la forma en la que acaban. Es como las discusiones matrimoniales. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije que los buenos matrimonios no son los que no discuten, porque eso no existe, sino de cómo discuten y cómo terminan esta discusión, lo que determina si son buenos, malos, la calidad en general del matrimonio, de la relación en sí? De la misma forma ocurre con los hermanos. Pueden discutir, pero si les permitimos la humillación, las groserías, las faltas de respeto, la agresión física, estamos entrenando a peleoneros abusivos, groseros, personas humillantes que no saben argumentar un punto, sino tratar de sobresalir mediante la fuerza verbal, física, emocional, la que sea. Entonces, es importante que no se permitan ningún tipo de ofensas, desde tonto para arriba, por supuesto. Se vale discutir, oye, es que es mi turno, no, yo fui primero, no, esto es mío, me lo debes de pedir. Todas las reglas del juego pueden hacerlo. En la medida que puedan, papás, no intervengan. Yo sé que oír la discusión de unos hijos nos va alterando. Y normalmente intervenimos porque estamos desesperados de oír el no, tú, yo, sí, tú, primero, Y entonces, ya, cállense, tú a tu cuarto, tú a tu... Y esto altera mucho más los ánimos y pocas veces resuelve un asunto. Entonces, en la medida que puedan, no intervengan y para evitar que se desesperen, váyanse a otro lugar donde puedan no escuchar la discusión. O manda a tus hijos a discutir en una zona donde no escuches. Obviamente, cuando los ánimos se alteran a un nivel que están a punto de salir de control, cuando ya crees que va a haber golpes, cuando la cosa ya perdió toda vista de un arreglo, ahí sí no nos queda de otra. Somos papás y tenemos que empezar a ejercer nuestras funciones y por lo tanto tenemos que parar la discusión. Y más que entrar en la negociación de a ver qué pasó, quién fue primero, quién lo dijo, quién no lo dijo, quién empezó, todo esto porque nunca tenemos la versión real, siempre está teñida por la perspectiva de uno y del otro hijo. Entonces, lo mejor es decirles, a ver, o se ponen de acuerdo, o a los dos, no sé, les quito el juguete. Si ese no es el motivo de la discusión, entonces es, ¿saben qué? Están discutiendo demasiado. Los dos están castigados. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un minuto, además de que no sabes cómo empezó esto, a veces efectivamente el mayor le dio un manotazo al menor, pero el menor fue el que estuvo dando lata durante horas enteras hasta que desesperó al mayor y logró el objetivo. Me pegó y por lo tanto soy la víctima y voy a ver sangre, porque entre hermanos el objetivo es, ajá, ya hiciste tú algo malo, voy a hacer que te castiguen. Y entonces, para evitar entrar en este juego de poderes, lo mejor es castigar parejo. No es justo, papá. No, no es justo, hijos. A veces, el que empezó el pleito va a salir también castigado y, por lo tanto, para él va a ser justo. Y a veces va a ser el otro el que empezó el pleito y, por lo tanto, para él también va a ser justo. Al castigar a los dos, aseguro justicia. No en esta vez, sino en la suma de todas las veces que ustedes discuten. Y no les estoy preguntando, así que chao, se van y hacen la consecuencia que tú establezcas. De tal forma que tú estás al mando de la situación. No entras en su juego que se vuelve una interminable perorata de acusaciones y de quién empezó algo que es imposible determinar. Por lo tanto, de esta manera lo cortas rápido y conciso. Los dos están castigados. Y si siguen discutiendo, aumento. Un día, o le etcétera. O sea, le pones manos claras en el asunto para ayudarles a aprender a negociar mejor para la próxima. Acuérdate que la disciplina tiene que enseñar para que no vuelva a suceder una siguiente vez. Y número dos, termina rápidamente con algo que es verdaderamente molesto. Espero que esta idea de cómo manejar algunos de los pleitos entre hermanos les sirva para la próxima ocasión que seguramente ocurrirá en varias de sus casas, incluida la mía. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
I break tradition, sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can live that way.
Hoy empezamos con alguien que firmó como Desconsuelo. Y nos dice así, hola Mónica, tengo 2 peques menores de 5, una niña y un niño. Siempre sucede que la familia de mi esposo, no sé si queriendo o sin querer, terminan haciendo mucha diferencia entre mis hijos, dando preferencia a mi hija, la mayor. Sé que ella fue la primera nieta, bisnieta y todo lo que quieras, pero yo tengo 2 hijos y las diferencias a mí me duelen mucho y me afectan. Y sé que mis hijos ahora no se dan cuenta, pero me pregunto cómo se afectarán ellos por esto si un día comienzan a notarlo. Mi esposo no lo nota mucho, pero va al punto de que el año pasado no lo saludaron por su cumple, a mi hija sí y regalos incluidos. La última Navidad le hicieron un regalo bonito a mi hija, pero bien infantil para la edad que tiene. A mi hijo un autito que se notaba baratito, aunque peque de criticona. El auto no duró ni una semana. Luego, este año, a ella le llegaron regalos por su cumple. A mi hijo le llegan regalos, pero también regalos para mi hija. Y te digo, un rompecabezas de 24 piezas, que mi hija ya los arma de muchas más piezas, y una guitarra con sonidos que te digo será como para un año a 18 meses el juguetito. En fin, a mi esposo no quiero decirle nada, pero surgió el tema porque como fue cumple de mi hijo, le di los regalos que dejaron sin saber más del contenido. Luego mi esposo me dijo que era de mi niña el tercero. Le dije, pero ¿cómo saberlo? Si cuando fue el cumple de ella no le trajeron nada a nuestro otro hijo. Ahí preferí dejarlo. Además, la política en casa es que el festejado recibe regalos, no los dos, porque tratamos de que aprendan a respetar que el hermano tiene su día de cumpleaños y cómo nos alegra que cuando queremos a alguien, esta persona sea feliz, sea que le regalen o no algo. Evitamos eso de que se compren dos cosas de lo mismo y regalar doble solo porque el hermano recibió un regalo, porque la verdad no lo consideramos un valor positivo. El punto es que siempre noto yo que mi hija tiene la mayor atención y mi hijo no tanto. En fin, es difícil lidiar con la familia política. He tenido varios temas por este tema. Me trae de cabeza porque toca lo más valioso, mis hijos. No vemos a menudo a mi familia, a la familia de mi esposo por un tema de que por lo general se metían mucho en cuanto corregía a mis hijos. Me desautorizaban en cosas como que les digo que no se tocan adornos de la casa y en casa de ellos lo que querían. Y que déjalo acá, déjalo allá. Luego hace poco vino de viaje mi suegra con su esposo y ahí se generó un dramón que, bueno, ha sido mejor mantener un poco de distancia para recuperar el respeto que me perdieron. ¿Cómo puedo de manera inteligente lidiar con este tema y ayudar a mis hijos a que no se afecten por esto de manera negativa? Gracias por tu tiempo y espero, como siempre, tu acertado comentario. Mira, Desconsuelo, no sé si será acertado, pero ahí te va. Yo creo que el problema es tuyo y creo que la primera que ha faltado al respeto de la familia política eres tú. Tú los haces ver, y es perfectamente claro, como los villanos del cuento. Yo sé, unos villanos nada más de falta de tacto en cuanto a la forma de dar regalos y en cuanto a la forma de decirte las cosas, pero es como si tú tuvieras que defender un territorio que lo sientes atacado. Y la verdad es que tus hijos se van a ver afectados en la medida en que tú hagas escándalo al respecto, Desconsuelo. Nada más. Seguramente suelo yo ser, esa es la manera en que normalmente reacciono, quiero pensar de entrada lo mejor de la gente. Ya cuando a veces verdaderamente han demostrado que no tienen calidad humana, bueno, pues ya llegó a otras conclusiones. Pero quiero pensar que tus suegros se dan cuenta que tu niña tiene más claro lo que son los regalos, lo que son los festejos, que el más chiquito de tus hijos, porque si tienes dos pequeños menores de 5, pues tu hijo debe de ser apenas un bebé. Y entonces le mandan un regalito a ella, pues para que también sienta que sus abuelos se están acordando de ella. Ah, pero no. Hay que fijarse, número uno, en lo inapropiado de los regalos que mandan. Ay, como si fuera una bebita. Dale chance a los abuelos de que no sepan claramente qué quiere. No sé, pensemos que tu hija tiene 4 años. De que no sepan claramente cuál es el juego que le divierte a una niña de 4 años y le regalen algo de un año a 18 meses, como dices tú. Por un lado me dices, mira, lo que queremos es que sepan que el festejado, porque lo queremos mucho, lo queremos hacer feliz. Y pones, sea que le regalen o no algo. Es decir, el regalo en particular no es importante. ¿Sabes qué? Me acuerdo de ti, sé que estás de festejo y toma, te doy esto. Pero ya te veo con lupa de, no, un rompecabezas de 24. Ay, ¿cómo ves, mi hija? Bueno, con los ojos cerrados. En vez de decir, qué padre, mira, los abuelos qué tiernos, no saben muy bien qué edad es para cada cual, pero no importa. El dibujo del rompecabezas era lindísimo. La guitarrita, perdóname. Hay niñas hasta más grandes que de repente descubren una guitarrita así muy de bebé y de todas maneras tocan y juegan y demás. Y al final, hablando de pleitos entre hermanos, todos los juguetes se vuelven los juguetes de la familia. Y por lo tanto, a menos que tú traigas a colación, no hijito, esa guitarrita era para tu hermana a pesar de que era tu cumpleaños. Entonces, tú vas a ser más grande, vas a incendiar un tema que a lo mejor para los niños es normalazo. Créeme que en todas las familias se da que los abuelos sientan afinidad más por un nieto que por otro. Es normal. Los quieren muchísimo a todos. Pero hay uno porque es el primero, porque es el único hombre, porque es la que más es apegada a la abuela, por lo que tú quieras. Cuenta con el mayor aprecio de los abuelos y es evidente. Depende de cada uno de los papás del resto de los nietos el que digan, oye mamá, ¿y por qué la abuela le habla además por teléfono a Juanita cuando es su cumpleaños, cuando a mí solo me pasa un regalito? Pues no sé, viejito, a lo mejor porque Juanita es su única nieta y los demás son niños. O fíjate que Juanita fue la primera y entonces tiene más años de verla. O fíjate que Juanita, mi amor, ella le habla todos los viernes para saludar a su abuelita y tú no. Y entonces a lo mejor la abuela siente más cercanía con ella. Pero lo bueno es que te quiere muchísimo y mira qué lindo regalo te mandó. En caso de que el hijo tuviera una duda de ese tipo, dependerá de nosotros minimizar el conflicto. Pero al parecer tú decides, tú optas por dejar el punto claro. Si quieren ponerse a corregir a mis hijos y desautorizan, entonces yo soy dura y les digo claramente lo que no. Son los suegros, Desconsuelo. Con los suegros hay que torear. Si la suegra le dice, te voy a contar una historia personal. Mi suegra le quería mucho, mi suegra ya falleció desafortunadamente, pero quería mucho a mi hijo y sabía que su postre favorito era un flan que ella hacía delicioso, que tenía leche condensada y huevos y bla, bla, bla. Y entonces cuando llegábamos a comer a casa de mi suegra, mi hijo inmediatamente pedía el flan. Y yo le decía, como buena madre que soy, no hijo, el flan es postre, primero comes la comida y después el flan. Y mi suegra, déjalo, mira, el postre tiene huevo y tiene leche, está comiendo sano, sin pensar en la cantidad de azúcar que esto tenía. Y la verdad es que al final en la visita de la abuela, que los eche a perder, no pasa nada, al contrario, acerca lazos. Realmente no iba a ser de mi hijo un obeso, un malcriado, porque un día empezara a comer solo el postre y después la comida. Él sabía que la abuela lo estaba consintiendo y que en la casa las reglas son distintas, ni hablar. Esas son las reglas del juego. Desconsuelo, depende de ti. Que incluso ahora mejoren tus relaciones con tus suegros por el bien de tu relación con tu marido, que el pobre debe de sentirse muy triste por todo esto, y por la misma relación de tus hijos con sus abuelos. Ana nos dice ahora, hola Mónica, espero que estés muy bien. Ya sabes, soy una de tus fieles admiradoras y lo digo en verdad. Me das unas apantalladas, qué bárbara. Te sugería el tema de las que vivimos con alguien que tiende a la depresión. Siempre se habla del que está deprimido, cómo lo puede superar. Pero para quienes vivimos con ellos, ese sentimiento de desesperación de verlos así, sin expectativas, con una profunda tristeza y que no podemos hacer nada por ellos, yo sé que es una enfermedad, pero cuando te dicen me quiero morir, piensas, bueno, ¿y yo qué? ¿No le importo? Si él lo que quiere es desaparecer, ¿me dejaría sola con el paquete de mis hijos? ¿Que no puede pensar algo en mí? Mi esposo está en tratamiento, pero aún así pasa temporadas muy mal, por lo que a mí también me afecta. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Gracias por ayudarnos siempre. Un fuerte abrazo. Al contrario, Ana, gracias por tus amables palabras y, como ves, por tu sugerencia, hace un par de programas hablé precisamente de la persona que vive con alguien deprimido. En el caso concreto, y por lo que leí tu correo en el programa, de tu familia, de tu esposo y todo, también a lo mejor no solo que tú tuvieras tus momentos y cuidados para recargar pilas, como mencionaba en el programa, sino estoy segura de que tu esposo, si sufre de una depresión clínica, que quiere decir que además de estar en tratamiento médico, tiene tratamiento psicológico, yo iría con este terapeuta también para el apoyo emocional que tú también necesitas, porque desgasta mucho, absorbe mucha de tus energías, él no solo para tus hijos ser este frente de alegría y de optimismo y de dejemos a papá tranquilo el día de hoy, vámonos para acá, y o sea, realmente demanda mucho de ti y por lo tanto necesitas muchos cuidados, como mencionaba en el programa, incluso el terapéutico, el psicológico y el emocional, porque este tipo de cosas afecta a toda la familia. No es que sea solo él el deprimido. En mi negocio se habla de la familia deprimida, así como se habla de la familia anoréxica. ¿Por qué? Porque cuando una hija o un hijo tiene anorexia, todos se ven afectados. Y por lo tanto, la terapia familiar es de lo más efectivo. En esta forma, a lo mejor yo te digo, ahora no metas a tus hijos. Por lo pronto, busca tú este apoyo psicológico, este apoyo terapéutico, para ver si encuentras estrategias, herramientas en ti misma, fortaleza para poder sobrellevar esta etapa. Que aunque tu esposo sufre de esta condición, no es una enfermedad, es una condición, puede controlarse y puede controlarse por muchos años. Puede que tenga épocas de depresión cada X número de tiempo, pero ojalá se aplacen mucho tiempo después de un buen tratamiento. Así que espero que sigamos en contacto. Soledad nos dice ahora, hola, mi hija de 5 años está muy asustada. Esto se agudizó con el terremoto. Luego nos quedamos encerradas en el ascensor. Y luego en el supermercado se me perdió y otro hijo de 3 años. Lo encontré después de 15 minutos. Pero ella se alteró mucho. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Mira, pobre de tu pequeñina. La verdad es que una palabra clave que usaste en tu correo es esto se agudizó con el terremoto. Es decir, tú ya tenías a una pequeña muy aprensiva, asustadiza, preocupona, digámosle así, ya de personalidad. Le va a llevar, créeme, un buen rato de su vida aprender a dominar lo que ya trae genéticamente hablando. Es decir, tu pequeña va a ser aprensiva de aquí a que se muera de viejita. Lo que debe de aprender es a manejar esta aprensividad, número uno, a su beneficio, y número dos, de forma que no la inutilice. Porque va a dejar de subirse a ascensores, no va a querer estar en lugares altos porque no vaya a temblar. Y bueno, hasta los supermercados le pueden provocar tensión y estrés o crisis de pánico. Entonces, no podemos dejar que las cosas se lleguen a esos niveles. Si crees que ya ha llegado, y creo que es así porque me escribiste, a un punto en donde está descontrolándose y la pequeñita no encuentra la forma de encaminarse nuevamente a tener control de sus miedos, te pediría, porque yo no puedo hacerlo en un programa, que fueras con una psicóloga especialista en niños pequeños. Siempre, todas nosotros tenemos alguna especialidad, no por solo estudios posteriores. Yo soy psicóloga y hice una maestría en ciencias de la familia, pero en mi trabajo me he especializado en los adultos, en los padres de familia, en los temas de educación de hijos, en relaciones de pareja, desde noviazgo, matrimonios, en realidad uniones de pareja en general. Entonces, esa es mi especialidad. Por lo tanto, yo creo que debes de buscar a una especialista infantil, una psicóloga infantil, porque es a nivel conductual que puede ayudar a tu hija. A menos que tenga taquicardias y altas de presión por estos sustos, pudiera requerir de un medicamento. Pero en general, este tipo de problemas, de fobias, de miedos irracionales, etcétera, se pueden arreglar relativamente rápido por conducta, por terapia conductual. Esto te lo digo para que no te la quieran medicar inmediatamente y eso para mí no le ayuda a tu hija, al contrario, no la fortalece, puede debilitar en un momento dado, a menos que por alguna razón clínica médica requiera de un medicamento. Pero si no es así, ojalá puedas encontrar esta terapia conductual que saque a tu hija de este círculo y además le dé herramientas que le van a servir a los 5, a los 10, a los 15, a los 35 y así en adelante. Es decir, los sustos y las complicaciones de la vida ahí están. Entonces no podemos asegurar que no va a volver a temblar o que siempre van a servir los ascensores o que no va a surgir un imprevisto que nos asuste. Lo importante con tu hija es que tenga las herramientas para saber actuar y controlar mejor sus miedos en próximas ocasiones. Ojalá y me escribas y me cuentes cómo sigue y tus comentarios al respecto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror este año con más películas, más cortometrajes, más eventos, más exposiciones y mucha, mucha más sangre. Estaremos en todo octubre por todo México repartiendo el terror. Todos los detalles en www.morbidofest.com.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
El siguiente correo es el de Carmen, que en evidente muestra de desesperación, utilizando varios signos de interrogación, pregunta: ¿cómo negociar con mi adolescente? Carmen, créeme que todos hemos estado ahí, todos los que tenemos adolescentes entienden perfectamente el uso de varios signos de interrogación al hacer una pregunta que muestra desesperación. Y es todo un arte porque, bueno, hay que empezar a entablar una relación estrecha y a ver medidas para llegar a acuerdos desde antes de la adolescencia. Esto ya sé, tú me estás preguntando de tu adolescente actual, pero esto va por los papás que todavía tienen hijos chicos para que empiecen a aplicar este estilo que voy a comentar ahora, porque luego se vuelve un hábito, se vuelve el idioma común de la familia. Ya saben cómo funcionan las cosas y por lo tanto cuando llega la adolescencia se facilita mucho más. Y todo empieza, Carmen, primero con decidir cuáles van a ser tus batallas. Hay unas que no vale la pena pelear. Hay unas que es mejor dejarle al adolescente. ¿Por qué? Porque reduciendo la lucha por poder, reduciéndole al adolescente la necesidad de rebelarse, va a estar más abierto, más disponible a escucharte para llegar a acuerdos. Entonces, no sé, a lo mejor, y cada casa tiene sus reglas, yo no voy a intervenir en cuáles son las tuyas, Carmen, pero pongamos de ejemplo el largo de pelo, que no sea un punto importante, o el que te acompañe a cierto número de actividades familiares, pero no a todas. Es decir, si una pareja de amigos de ustedes, o sea, de tu esposo y tuya, Carmen, los invitan a una comida entre amigos con todo y hijos, que le des oportunidad a tu adolescente decir: ay, mamá, ¿sabes qué? Mira, yo ni conozco a los hijos de esta gente o ni me llevo con ellos tanto. Estos son tus amigos, no los míos. ¿Puedo no ir? Y que tú le digas: ¿sabes qué? Tienes razón, esta vez no vayas, pero organízate sí un plan con alguien para que no te quedes solo en la casa, dime con quién vas a estar, dame el teléfono, bla, bla, bla. O sea, que le des una salida. Oye, es cumpleaños de la abuelita, bueno, ese no es negociable, hay que ir al cumpleaños de la abuela. Es que mamá, es aburridísimo porque hay pura gente adulta y... Dale toda la razón, Carmen. Una forma de negociar con un adolescente es contradecirlo lo menos posible. Porque, claro, a los ojos de un joven, es aburridísimo ir a casa de la abuela. O es aburridísimo un plan que a ti te parece lindo, sensacional, divertido, entretenido, necesario, no importa. Entonces, dale la razón y dile: tienes razón, hijito. Yo sé que, sobre todo para alguien joven como tú, ir a este tipo de fiestas o todo no es tan divertido. Pero ni hablar, estas son las cosas que hay que hacer en familia. Mira, pregúntale a tu papá. De repente hay un evento de la oficina que yo digo: Dios mío, qué flojera, no conozco a nadie y tal. Pero es parte de ser su esposa el acompañarlo a estas cosas. Y voy. No creas que voy entusiasmada y muriéndome de ganas de ir. Pero voy, hijo, tienes razón. Es aburrido, pero ni hablar, viejo. Así que hagamos lo mejor de esto. Mira, normalmente nos quedamos hasta las 8. Pues le daremos prisa para ver si salimos un ratito antes, a las 7. Pero es el cumpleaños de tu abuela, es una vez al año. Vamos. ¿Me explico? En vez de luchar y enganchar en su reto, en su desafío, de ay, es que la abuela es aburridísima. Pero ¿cómo? Es mi mamá. Tienes que respetarla, porque así no se le habla a la abuela, bla, bla, bla. En vez de enganchar en esa prueba que el hijo puso para que lo alucines y ya no quieras tú que él vaya a la fiesta, y lograr por lo menos hacerte repelar, porque como él va a tener que ir a la fiesta de la abuela y le repatea, entonces por lo menos tiene la satisfacción de que tú también estás enojada. Entonces él ganó de alguna forma y nada se logró con esa discusión, Carmen. Entonces el objetivo es no terminar de pleito. Y terminas evitando una discusión cuando le concedes al otro verdad en sus argumentos, en ciertos argumentos, a pesar de que no hay de otra, va a tener que ir. Y en otros, dale la oportunidad de salirse con la suya. Esa es una estrategia. Otra estrategia es dar opciones para negociar con este adolescente. Lo he comentado en otros programas. A ver, hijo, puedes salir 4 veces al mes. Tú decides cuáles. Pero solamente 4 veces al mes, o 6 veces, o 2 veces, otra vez. Cada familia pone sus tiempos. Y también los regresos. Entonces tú decides cuáles, hijo. Estas 4 son el límite de la cancha que te estoy diciendo en la cual te puedes mover. Adentro de la cancha lo que tú quieras. Es decir, tú escoges cuáles. Pero ya sabes, por ejemplo, si fuera la regla de la casa. Como tienes 15 años, esos 4 planes no pueden incluir una discoteca. Entonces, él ya sabe dónde moverse. Oye, mamá, pues hoy es cumpleaños de Juan, voy a ir. No, fíjate que hoy vamos a ir al cine y a comer palomitas después, y por lo tanto esa es mi otra salida. Oye, mamá, este fin de semana voy a salir 3 veces seguidas, y luego voy a guardar una más para otro fin de semana. Ah, perfecto. ¿Me explico? Entonces, dile, mira, puedes salir con amigos de la familia o en eventos familiares, no sé, los 15 años de tu prima, hasta las, no sé, 3 de la mañana, ahora que ya tienes 17. Pero en todos los demás vas a salir hasta las 2. Al dar opciones para que él pueda moverse, la negociación es más fácil. Ahora, recuerda, somos los papás y normalmente no nos van a dar la razón. No esperes que te la dé. Nada más dale oportunidad del diálogo y después, cuando la regla sea no negociable, aguantar que esté enojado. Nuevamente, empática. Nuevamente refleja su sentimiento. Sé que te enoja mucho cuando no te doy permiso de algo que quieres hacer, viejo. Sé que estás enojado, pero esto es lo que yo tengo que hacer porque te quiero y porque te tengo que cuidar. Y les repatea que les digas eso, Carmen. Ah, ya lo sé, mamá, pero tú no entiendes nada. Se va enojado, ni hablar. No se ha muerto ningún adolescente por incomprensión a los padres. Así que espero que estas ideas en generales te sirvan de algo y me cuentas cómo te va en esta terrible negociación entre padres y adolescentes. Bueno, suelen, escribió, muy linda, de 23 años, y la verdad es que no voy a leer tal cual tu correo, suelen, porque es muy agradable, lo leí enterito, está agradeciendo el programa y lo que hago, y así, de forma muy linda, por lo que la menciono, es por la frase que ella dice, la gratitud es sinónimo de felicidad, y su forma, dice, de recompensar mi ayuda es la recomendación de boca a boca que hace del programa. Y bueno, por una parte, yo también quiero agradecerte, Suelen, que hables del programa. Nos sirve muchísimo. Créanme que la publicidad que hacemos de Pregúntale a Mónica es mínima. Y después de prácticamente 5 años no tenemos grandes espectaculares ni campañas en periódicos y revistas, ni mucho menos, pero hacemos cierta publicidad, pero ha crecido a través de los años gracias a sus recomendaciones, gracias al boca en boca. Y pues ha crecido mucho. Ahorita tenemos a un promedio de 60 mil descargas al mes de los programas y eso es gracias a ustedes. Y créanme que lo apreciamos y lo necesitamos mucho. Así que, por favor, Suelen, sigue. Y sigan también ustedes, si les parece bueno el programa, si les parece útil el programa, pues recomendándolo, diciéndole a la gente que aquí estamos para dar un servicio. Y Definitivamente, estoy de acuerdo, Suelen. La gratitud es parte de lo que hace la felicidad, porque quiere decir que aprecias lo que te rodea, que te das cuenta de tus bendiciones, de lo que sí tienes en la vida, lo cual yo hago tanto hincapié, porque la verdad es que todos tenemos problemas. Para cada uno de nosotros, nuestros problemas son grandes. Ustedes han visto a una pequeña de 3 años llorar desconsolada porque el hermanito le arrancó la cabeza a su muñeca, ¿no? Y nosotros pensamos, ay, qué ganas de tener estos problemas, ¿no? Que lo más grave de mi día fuera que mi muñeca perdió la cabeza y se la puedo volver a poner y no pasó nada. Pero para esa pequeñita de 3 añitos es un drama. De la misma forma yo puedo tener un problema que para el de al lado dice, no, no, a ti no te pasó nada, fíjate que a mí me pasó esto más grande y más doloroso y más duradero, más caro, más... Todos estamos emproblemados, pero lo que nos levanta, lo que nos da fuerza, lo que nos motiva es de repente voltear a nuestro alrededor y ver qué sí tenemos, apreciarlo, considerarlo y agradecerlo, Suelen. La verdad es que todos tenemos por lo menos uno. La verdad es que tenemos muchas más, pero por lo menos una cosa que nos levanta: un amigo, una palabra amable, un buen amanecer, un buen chiste, algo que nos hace feliz el día. Entonces la gratitud habla de reconocimiento y de apreciación y por supuesto de un alma generosa. Así que muchísimas gracias, Suelen, por tan lindo correo y espero poder seguir contando con tu preferencia por muchos años más. Y bueno, finalmente está Alberto que me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por la gran ayuda y tiempo que nos has dado a tu público. Me estoy conociendo con una amiga, ella me gana con 10 meses, yo tengo 21. La cuestión es que nos estamos conociendo mejor y desde un comienzo a nuestra relación que, aunque no es el compromiso de un noviazgo, sabemos que estas cosas son igual de importantes e igual de serias, ya que nos llevarán al matrimonio. Hasta ahorita llevamos 4 meses, un tiempo muy corto y que ya ha tenido algunas situaciones buenas y malas, pero yo la sigo queriendo. Sé que es imperfecta, lo mismo que yo, y pues ella también opina igual. Nuestro plan es durar 1 año conociéndonos, 2 de noviazgo y 1/2 año de compromiso. La situación es la siguiente. En nuestra religión, existe la obra de predicar en donde hay más necesidad de proclamar el reino de Dios, e inclusive no soy de donde es ella. Yo soy de otro estado y sirviéndola conocí. Llevo observándola como 1 año 4 meses para iniciar nuestra relación. Sin embargo, un amigo casado y que tiene un super matrimonio se va a servir como a 1 hora de distancia. Él me invita y me dice que para que la relación aguante lo planeado, sería buena idea ir solo, ya que ella vive aquí con su familia. Él lleva de casado 20 años y me aconseja retirarme para también conocer nuestros sentimientos y si realmente nos queremos o si es solo emoción. Créeme que no me agrada porque implica retirarme de ella, pero ella me dice que ella me apoya en lo que yo decida, que sus sentimientos no cambiarán y que sí me va a extrañar. Me la pienso porque, como dices, a veces el vivir día a día con nuestra pareja es lo que hace una relación fuerte, es decir, estar presente. Mi familia dice que es solo físicamente. ¿Crees que nos servirá o nos perjudicará? Gracias por tus finos consejos y espero tenerte como consejera. Mil gracias. Muy bien, Alberto, gracias por tu correo. A ver, la verdad es que hay dudas que tengo sobre lo que me escribes. Me dices que te tienes que ir a predicar a 1 hora de distancia. ¿Esto es por cuánto tiempo? ¿Por meses consecutivos o solo de lunes a viernes y puedes estar los fines de semana? Porque pues depende de cuáles exactamente las condiciones de este viaje de predicación, lo que podrá afectar o no a tu relación. Déjame, de todas maneras, te doy algunos parámetros generales. Solo llevas 4 meses conociendo a esta chica. Tú estás hablando a veces de la relación como si tuviera más tiempo o hubiera mayor compromiso. Sé que te gusta mucho y que tú además estás saliendo con ella en plan serio, es decir, con la intención de que se desarrolle en noviazgo, luego en compromiso y luego en matrimonio. Y me parece muy bien, pero realmente apenas van 4 meses, es una etapa muy linda de la relación, pero en donde realmente no ha empezado el conocimiento. Y depende de cada caso. Alberto, yo sé que esta persona con felices 20 años de casado te dijo que le estaría bien salirse y tú hacer lo tuyo en cuanto a la predicación. Yo creo, como me has escuchado, que es importante el día a día. Si esta predicación va a durar mucho tiempo sin que se puedan ver, entonces yo pospondría mis planes de noviazgo y compromiso hasta que regresaras. Y a lo mejor llevar una estrecha amistad, un mayor conocimiento, pues no sé qué tipo de contacto pudieran tener, pero sin tener una relación exclusiva. Si ahorita nada más están saliendo, pues ni hablar. Si tú te vas a ir por mucho tiempo, pues que quede en que, mira, no somos nada, ojalá estemos aquí de regreso, pero yo me gustas mucho, tengo la intención de seguir creciendo esta relación, pero en este momento en que yo me voy, nada más estaremos en este contacto, pero no hay un compromiso, no hay una responsabilidad de que no salgas con nadie, etcétera, etcétera. Porque cuando se supone que ya vas a entablar una relación más formal como la de ese noviazgo, pues sí, yo definitivamente recomendaría que se vieran diariamente porque es la convivencia diaria lo que hará que estos años antes del matrimonio verdaderamente puedas hacer un análisis completo, además del enamoramiento profundo que puedan crecer ustedes, pero un análisis mucho más objetivo para ver si son compatibles y permanecer juntos. Ojalá de todas maneras, Alberto, me escribas para darme los detalles de lo que implica esta salida que tu religión exige para poderte hablar con más exactitud del tema. De todas maneras, espero que estos parámetros generales te sirvan en la decisión que debas de tomar. Y espero, amigos, que podamos encontrarnos en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.